Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín, nuestros objetivos son llevar un mensaje más claro de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve relacionada con estos acontecimientos que estamos viviendo, la Navidad y toda esta fiesta ahora por fin de año. Pero bueno, en sí, es un mensaje por fin de año que deseo que todos los cubanos podamos, dentro de las posibilidades que existen, pasarlo lo mejor posible y principalmente con nuestros familiares y amigos, amistades, para estar contentos, como mínimo, una pequeña alegría hace mucha esperanza, y que esa esperanza sea en el deseo este de libertad que tenemos todos, porque ya esto se expresó el día 11 de julio de 2021, donde todos queremos vivir en libertad y sin comunismo, sin esta dictadura. Pero sabemos que debemos reflexionar profundamente entre todos nosotros para echar adelante ese mecanismo de cambio que necesitamos para el pueblo cubano. Y es que cada persona reflexione y haga ese cambio interno en sí y lo exprese después públicamente en un conjunto de personas para poder llevar a la nación a la libertad y construir un país, un Estado libre y soberano donde se respeten los derechos humanos básicos y las libertades, construir una sociedad libre. Y estoy seguro que el próximo año, a pesar de las dificultades que nos promete la dictadura, podemos construir este proceso que nos lleve en ese camino difícil hacia la libertad y poder conquistarla para nuestro pueblo. Les deseo un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Pasamos a la sesión de conversatorio. En continuidad de la anterior, se llama Jesús Nazareno, nació en Belén de Judea, que es la segunda parte. Y bueno, aquí daremos algunos detalles que no habíamos hablado en la otra oportunidad. Y sobre todo es importante tener conciencia de que Jesús nació, vivió y murió como judío desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista cultural. Incluso, aunque esta fase se habla mucho, pero no, la gente no toma conciencia. Jesús de Nazareno era un maestro de la Biblia, de la religión, en la sinagoga. Y hablaba, exponía muchos criterios dentro del mismo templo, hablaba mucho de la misma Biblia, de esta enseñanza judea. Y después también ahí exponía su pensamiento. Y eso es lo más importante que tenemos que saber, porque quitar a Jesús de su nacimiento de judío y de su cultura judía es destruir toda una enseñanza, destruir toda una historia para poder penetrar los deseos que tienen algunas personas de cambiar el mundo y ponerlo a su favor, o de cambiar el país donde vive para hacer, imponer una tiranía o imponer un proceso que no se ajuste a la realidad histórica, a la verdad, y esto conllevaría también el sufrimiento de muchas personas, porque en realidad, como hemos visto en muchas ocasiones, Jesús defendió esencialmente la dignidad humana, la esencia humana. Cuando él dice, una de las grandes filosofías de él es esa, ama al prójimo como a ti mismo. Y en estas circunstancias debemos también mantenerlo en su pensamiento, porque no es más que parte de la cultura occidental y que sirve para mucho, para el mundo entero, para la humanidad, para poder vivir en paz y armonía, la paz de Cristo, como él mismo dice. Y toda esta importancia hoy se está viendo. Hay un dato histórico ahora mismo, que Israel tomó el monte de Hermón, que esto es en Siria, y después de la caída del tirano Bashar al-Assad. Y ahí habló el primer ministro Benjamín Netanyahu, e hizo un discurso donde habló de que no querían la expansión, que ellos no quieren crear el gran Israel, que ellos lo que quieren es paz y vivir con todos los vecinos en esa paz, que ha sido siempre así, pero no, los vecinos no han querido la paz y entonces han tenido que hacer la guerra, defenderse. Y una de las victorias que él tuvo fue cuando hubo una guerra grande contra Israel, donde varios países vecinos, 5 países vecinos, atacaron a Israel, especialmente Siria. Y en ese tiempo Israel venció a Siria y tomó parte de estas tierras. Y entonces hay un proceso que en esta guerra del 67 participó también junto con Siria el régimen Castro comunista y envió varios tanquistas a luchar al lado de la injusticia, al lado de los sirios que querían despojar de las tierras de Israel, y fue derrotado contundentemente tanto los sirios como los cubanos castristas que estuvieron ahí para arrebatarle las tierras a Israel. Y en esa situación Israel se quedó con el monte de Sion, que actualmente ya es parte de ello por la ley del país, aunque muchos países no lo reconocen hasta ahora, pero la esencial es que Israel está ahí desde el año 67, que tomó ese monte, y actualmente pasó unos kilómetros más allá, de como 10 kilómetros aproximados, al monte de Hermón. Y la importancia que tiene todo esto, que muchas personas están asustadas por lo que piensan que van a crear el gran reino de Israel. Y bueno, al menos por lo menos los políticos no están en esa idea, a lo mejor quizás algunos religiosos que comparten esa idea porque piensa que va a venir el Mesías después que se hagan estas situaciones, pero lo importante es que este monte de Hermón únicamente estuvo en poder de Israel cuando el tiempo del reinado de Salomón, que fue, recuérdese, en 971 antes de Cristo hasta 931, que ahí el reino llegó desde el Mar Rojo hasta Egipto, hasta el río Éufrates, o sea que un gran reino, y todos los pueblos en ese entonces estaban en manos de Israel. Pero ese gran Israel, por lo menos por ahora, no es de interés de creación, y que el objetivo principal es vivir en esas tierras que tienen asignadas por las Naciones Unidas, las que conquistaron en una guerra defensiva contra los invasores que querían destruirlo, no solo quitarle sus tierras, sino que también borrarlo como nación y como etnia. Por eso es que los cristianos muchos apoyan esta idea, porque ven todas esas injusticias que se están cometiendo y que algunos gobiernos están apoyando, incluso con falsas difusiones que se hacen sobre Israel. Pero no obstante, debemos estar todos del lado de la justicia, no debemos de apoyar ningún tipo de acontecimiento que sea de guerra, de violencia, la violencia extrema, que bien sabe que es la guerra que conlleva, como se ha visto, asesinatos, especialmente las violaciones de las mujeres, las matanzas de los niños, los secuestros de estos y los ancianos. Todo eso desearíamos que para el año próximo se erradicara todo esto y todos viviéramos en la paz, en la verdadera paz, que es la paz de Cristo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado también con Cristo. Recuerde que estamos en esta Semana Santa, en la Semana de la Navidad, y que próximo también, el año próximo, el 6 de enero, también es antiguamente, no, aunque ya ahora se está celebrando aquí en Cuba, el Día de los Reyes, donde fueron a ver al niño Jesús y lo bendicieron, y muchas personas lo quisieron y amaron, y estuvieron junto con él cuando estaba en el pesebre. Y bueno, quiero también hablar ahora de algunas circunstancias donde el mismo Jesús de Nazaret nos habla de ese amor a las personas desde el punto de vista no solo como uno como individuo, sino como grupo o instituciones, incluso como institución del Estado, que bien sabe que ya muchos derechos humanos se interrelacionan con esta justicia de Jesús Nazareno, y que queremos también para nuestro país, que bueno, gracias a Dios por la resistencia de un grupo de fieles cubanos, se pudo lograr restablecer la Navidad, y con el favor del Papa Juan Pablo II, bueno, que pidió a la tiranía, y esta tiranía, como estaba en debilidad y necesita el apoyo de los religiosos, aceptó. Pero siempre recuérdense que hubo un pequeño grupo de fieles que estuvieron presos por predicar la palabra de Dios, esta enseñanza, incluso muchas personas que fueron fusilados en aquel tiempo, bueno, murieron en antes de expirar, gritaron ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Y ese es el objetivo que tenemos. Queremos traer una paz para Cuba, y esa paz la podemos lograr a través de la lucha cívica no violenta, de esto que hemos estudiado durante todo este tiempo que llevamos en esta sesión de resistencia activa no violenta, que ese es el objetivo principal de esta sesión, de que usted sepa que usted como persona tiene talentos internos y constituye una fuerza moral poderosa que puede hacer digna a todas las personas en Cuba si la aplicamos. Y ese es el objetivo de la aplicación de los derechos humanos, básicos y las libertades fundamentales, y en el mismo Cristo Jesús nos lleva a ese sentido, porque muchas personas están temerosos, porque como el gobierno ha dicho que esta filosofía de no violencia, de resistencia no violenta, de la desobediencia civil, es un entramado de inteligencia y política de organizaciones internacionales de inteligencia, y todo es falso, porque aquí mismo el Cristo lo dice, y yo se lo quiero leer en sus palabras para que ustedes se liberen de ese miedo. Es lo único que falta para ajustar todas las piezas de este cambio que se necesita, porque todas las condiciones, tanto objetivas, subjetivas, están dadas. Todo el país es un desastre, hay una crisis grave que podemos llamar el segundo periodo especial, y hay un despertar también de la conciencia del pueblo cubano, y esto es importante porque solamente liberándonos de ese temor que es que nos impone la tiranía para que no podamos funcionar y quedar frisados y no dar lo mejor de sí. Por eso que debemos acercarnos en esta enseñanza y tenerla presente, que es Jesús de Nazareno quien nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y en su filosofía nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y como ven, hay ciertos aspectos que ya tratan directamente con nosotros, los resistentes que buscamos un cambio a favor de la libertad, como bien nos habla aquí, que nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso somos nosotros los que estamos luchando aquí por la libertad del pueblo cubano. Y esto hace que se fortalezca cada persona y podamos exigir esto que nos dice también en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Y esto es lo que queremos para nuestro país, que haya justicia, que haya la verdad esté presente siempre, y que esa justicia y esa verdad nos garantice una libertad donde haya la verdadera paz, que es la paz de Cristo. Si logramos todo esto, viviremos en una nación, en una república de Cuba Libre, donde todos estaremos satisfechos de la labor que hagamos y habrá libertad para desarrollar todos estos talentos que tenemos los cubanos y que sería muy importante para desarrollar el país, hacer una potencia económica, convertirnos en una superpotencia económica en el Caribe y bueno, después también bueno compartir con estos hermanos caribeños que están también en situaciones difíciles, que es compartir el pan con el prójimo. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy interesante de Rey David. Y recuerden que David era político, estadista, escritor y poeta. Escribió muchos poemas para alabar a Dios. Y, que él, y esto es alrededor del siglo XI antes de Cristo. Y él nos dice, dice necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en esta frase que de Rey David, hay una continuación después por el apóstol Pablo, donde nos habla de esta misma frase y le agrega otros pensamientos. Y lo más importante que se la traigo es porque ha habido mucha gente corrompida aquí en Cuba y mucha gente que tiene una lengua para destruir a las personas buenas y por eso le traigo este pensamiento del apóstol Pablo y también el texto que le voy a describir después. Y nos dice Pablo después de esto que nos dice el rey David. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación. Alguien que vilipendió la enseñanza judeo-cristiana atacando a los cristianos. Y por eso el tema este que le traigo, lo trabajé también ya hace un tiempo atrás. Cuando sucedió esta situación en mi columna del diario Las Américas, pero hoy quería traérselo por esta jornada que estamos viviendo y por la situación que cada día vemos más agresivo, más violento y más opresivo a los dictadores, manifestado incluso a través de estas instituciones que ellos tienen de la prensa informativa que hay en el país, que todas son de él, y está titulado El régimen castrocomunista en rebelión contra el Dios de los ejércitos. Todo el sistema educativo cubano es estatal, desde la enseñanza elemental hasta la universitaria, bajo la dirección y control del Partido Comunista de Cuba, PCC. Su antihumana ideología secular ateísta y sus instrumentos operativos de represión, la policía política o Departamento de la Seguridad del Estado, DSE. Por eso, en las escuelas no instruyen nada sobre Dios ni de la enseñanza registrada en el libro, la Biblia. La cruel tiranía castrosocialista ha impuesto un régimen de terror que destruyó la sociedad civil, la libertad del pueblo cubano. En las primeras décadas de instauración de la Revolución Comunista fue la persecución de los fieles cristianos, las censuras de las libertades fundamentales, encarcelamiento, fusilamientos, destierro y expulsión de cientos de sacerdotes y monjas del país, que les facilitó imponer su sociedad atea para cumplir con sus objetivos de construcción del hombre nuevo. Los nuevos ídolos de la Revolución Comunista Cubana eran Carlos Marx, Vladimir Lenin, Federico Engels, Rosa Luxemburgo. Los tres primeros fueron registrados como su inspiración y guía del sistema de la defensa constitucional de 1976. Los fundadores del comunismo son judíos, de aquellas malas personas existentes en cualquier nación y país, Marx, Lenin y Luxemburgo. Pero su ideología es profundamente antisemítica, un odio visceral a los judíos y a Jesús Cristo, porque la enseñanza judeo-cristiana es un fuerte pilar de protección moral y cultural del ser humano para evitar sus objetivos neoesclavistas de la búsqueda del hombre nuevo. La Biblia, el libro sagrado del cristiano, conciencia cultural de la humanidad, desapareció de las bibliotecas escolares y públicas en estos más de 65 años de régimen tiránico. Sin embargo, la resistencia y la batalla cultural discreta de los hombres y mujeres cristianos revirtieron la condición de ateísmo constitucional, y la cúpula gobernante reconoció en la ley primera del país la condición de Estado laico en 1992. La cúpula directiva del régimen cubano sabe de la utilización de métodos psicológicos de torturas o torturas blandas psicológicas para de una forma aplastar el ideario autónomo personal en el fortalecimiento del evangelio de la libertad. En días recientes, el régimen tiránico castrocomunista, a través de uno de sus voceros esbirros de la televisión, usó un lenguaje belicoso y humillante para atacar al cristianismo y minimizar el creciente papel esperanzador de esta fe en Cuba, y tildó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como agente de un servicio de inteligencia extranjero. En sus palabras perversas y su bocaza llena de injusticia, dijo que Jehová de los ejércitos era de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Aquel es uno de los muchos malos programas de la televisión del régimen castrocomunista, donde se lanzó vituperios y epítetos degradantes de la dignidad humana para frisar los pensamientos libertarios. Y aunque la Biblia sigue fuera de los claustros escolares y académicos, ahora existe en posesión de la población muchos ejemplares, a pesar del control gubernamental de la importación y distribución de este libro a través de un permiso especial, y nunca se haya impreso en las imprentas del país. Todas son estatales. El tirano Fidel Castro tomó el poder a la fuerza de las armas de guerra y usurpó el poder político del país con la mano de hierro de la injusticia e impuso una sociedad colectivista totalitaria en Cuba, y en su arrogancia, despotismo, vanidad e infalibilidad se creyó un dios, un hombre dios, muy lejos e incomparable con los héroes Hércules, Perseo o Aquiles. Una de sus petulancias era su constante comparación con el rey David. El dictador Fidel Castro es el verdadero Goliat. Combatió contra Dios bíblico e instaló un régimen de ateísmo y antisemita. Hizo guerras contra el pueblo de Israel para quitarle sus tierras y desaparecerlo como etnia, nación. Hoy sus secuaces de la continuidad lo expresan claramente en su discursiva con la frase: desde el río hasta el mar. David, como pastor de ovejas y rey, fue un héroe, cultivaba la cultura de la vida o provida. Fidel Castro, un antihéroe de la cultura de la muerte, antivida. El rey judío fundó una teocracia, un reino próspero, y creó muchos poemas para alabar a Dios. Castro destruyó la república, suprimió la mención de Dios de su constitución comunista, que estaba escrito en la de 1940 y 1901, y llevó a la miseria, al hambre y la falta de libertad al pueblo cubano, lo que él mismo llamó periodo especial. Fidel y sus seguidores, todo lo que tocan lo marchitan, recogen lo que sembraron, pues llevan como propia una maldición escrita en la Torá. Por eso muchos me comentan que vivimos en Egipto, porque sufren las plagas enviadas al hombre Dios Faraón y su reino. En realidad, Dios envió 10 plagas en su justa batalla contra los dioses de Egipto. Y Faraón, al menos en Cuba castrista, falta una plaga, donde muere el primogénito y Faraón, en el que derriban las coronas de sus, ya que no son conocidos por Dios Jehová. Esto lo podemos ver en Oseas 8:4 y en Jeremías 13:18. Y es la última plaga, la espada, en Éxodo 12:23 y versículo 30, en la cual caerán las coronas del PCC y su hija, el régimen tiránico comunista. Y así será libre Cuba. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Thank you.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar,